Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump está en Francia y se reunirá hoy con su colega Emmanuel Macron. El presidente Trump afirma que desconocía la reunión de su hijo con una abogada rusa. El secretario de Seguridad Nacional advierte sobre el peligro que se cierne sobre el DACA. Y el equipo de Estados Unidos vence al de Martinica, convirtiéndose en líder de su serie en la Copa Oro. Hoy es jueves 13 de julio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump está en París, acompañado de su esposa Melania, para una visita de 2 días con motivo del centenario de la entrada del ejército de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Después de reunirse por la mañana con personal civil y militar en la embajada estadounidense en París, Trump tiene previsto reunirse con su homólogo francés Emmanuel Macron para luego participar en una ceremonia militar durante la tarde. Los dos líderes se reunirán en el Elíseo antes de la celebración de una conferencia de prensa conjunta y la cena en el restaurante Jules Verne con sus esposas en el segundo piso de la Torre Eiffel. Un funcionario estadounidense dijo a los periodistas que la Casa Blanca espera que la situación en Siria, la cooperación estadounidense-francesa y el contraterrorismo ocupen la mayor parte de las conversaciones, mientras podría haber algún seguimiento de la cumbre del G20 realizada la semana pasada en Alemania. Francia es parte de la coalición encabezada por Estados Unidos que ha estado llevando a cabo ataques aéreos contra objetivos del grupo Estado Islámico en Siria e Irak desde 2014. La mayoría de esos ataques este año han tenido lugar en Siria, donde los militantes tienen su capital de facto en la ciudad de Raqqa.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump respondió preguntas sobre el contacto de su hijo con personas allegadas al gobierno de Rusia. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles en una entrevista con la agencia de noticias Reuters que no tenía conocimiento de la reunión de su hijo, Donald Trump Jr., el año pasado, con una abogada rusa y que se enteró del hecho hace unos días. Al ser consultado sobre si sabía del encuentro con la rusa Natalia Baselnitskaya en junio del año pasado, Trump dijo, y citamos, «No, no lo sabía hasta hace un par de días». El hijo mayor de Trump aceptó el año pasado reunirse con una mujer que dijo ser abogada del gobierno ruso y tener información perjudicial sobre la demócrata Hillary Clinton como parte del apoyo oficial de Moscú a la candidatura de su padre. En la entrevista en la Casa Blanca, el mandatario republicano no culpó a su hijo por el encuentro. «Creo que mucha gente habría tenido esa reunión», sostuvo Trump. Los correos electrónicos divulgados por Donald Trump Jr. son la evidencia más concreta hasta el momento de que la campaña del republicano aceptó la ayuda de Rusia para ganar la elección, un tema que ha generado dudas sobre la presidencia de Trump y desató investigaciones del Departamento de Justicia y el Congreso. En la entrevista con Reuters, el mandatario también dijo que le preguntó directamente a Vladimir Putin si estuvo involucrado en lo que la inteligencia estadounidense califica como una intervención directa de Moscú en la campaña presidencial, y sostuvo que su par ruso insistió en que no tuvo nada que ver. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El nominado del presidente Donald Trump para director del FBI superó la primera audiencia de confirmación en el Senado. Los detalles con Giselle Tobías.
El nominado por el presidente Donald Trump para dirigir el Departamento Federal de Investigaciones, FBI, declaró ante un grupo de senadores que no dejará que la política se interponga en la misión del buró.
Si se me otorga el honor de liderar esta agencia, nunca permitiré que el trabajo del FBI sea condicionado por nada que no sean los hechos, la ley y la búsqueda imparcial de la justicia. Punto. Mi lealtad es hacia la ley y la Constitución.
Ray aseguró que no hay razones para descartar una presunta colusión y sugirió que el hijo mayor del presidente Donald Trump Jr. tuvo que haber informado al FBI sobre su encuentro con una abogada rusa.
Cualquier amenaza o esfuerzo por interferir en nuestras elecciones por parte de cualquier funcionario de gobierno o cualquier persona es el tipo de información que el FBI debe saber.
Ante cualquier sugerencia directa por parte de la Casa Blanca sobre una investigación, Ray sostuvo que no se dejará llevar únicamente por la palabra del presidente.
Si cualquiera tiene evidencia de un crimen, nos tiene que proveer la evidencia y seguiremos el procedimiento como lo haríamos con cualquier testigo que nos informe. Investigaríamos las fuentes.
Y sostuvo que apoyará la investigación sobre la supuesta colusión entre actores rusos y miembros de campaña del presidente Donald Trump.
No vamos a tolerar ningún tipo de obstrucción al trabajo que realiza el investigador Mueller. Por el contrario, vamos a proveerle todo lo que necesita.
La primera audiencia de confirmación del nominado para liderar el FBI recibió el agrado tanto de demócratas como de republicanos, lo que podría facilitar su nombramiento. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo a líderes hispanos en el Congreso que el programa DACA, que beneficia a inmigrantes indocumentados que llegaron siendo niños a Estados Unidos, corre peligro. Kelly explicó que si no se ejerce una pronta acción por parte del Congreso, el DACA podría quedar en manos de los tribunales, según informó David Lapa, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Por su parte, el representante demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, dijo textualmente: "Creo que tenemos que prepararnos para lo peor y prepararnos para luchar contra la deportación en masa". Según Gutiérrez, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, manifestó en la reunión que sostuvo con los líderes hispanos que ya no se podrá ayudar a las personas que no tengan antecedentes penales. Por su parte, activistas han anunciado que se preparan para defender el programa que ha beneficiado al menos a 800,000 jóvenes indocumentados desde 2012. Hacemos una pausa, volvemos enseguida para hablar de la economía en Estados Unidos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos rindió su testimonio semestral ante el Congreso el miércoles y dijo que el Banco Central estadounidense seguirá subiendo su tasa de interés referencial a un ritmo gradual y que paulatinamente recortará su programa de posesión de bonos durante este año. En su testimonio bianual sobre la economía, Janet Yellen pasó lista de una serie de factores alentadores: un sólido mercado laboral y el aumento de la riqueza de los hogares, que según ella deberían impulsar el crecimiento económico en los próximos 2 años. La funcionaria atribuyó una reciente desaceleración en la inflación a factores temporales. Dijo que los funcionarios de la Reserva Federal están observando atentamente los acontecimientos para asegurarse de que la inflación retroceda hacia el objetivo del 2% de la Reserva. Muchos economistas creen que la Reserva Federal, que ha elevado las tasas 3 veces desde diciembre, las aumente al menos una vez más durante este año. Investigadores encontraron el cadáver de uno de los 4 jóvenes desaparecidos junto con otros restos humanos enterrados en una granja en Pensilvania y prometieron llevar a todos y cada uno de estos chicos perdidos a casa de sus familias. Perros rastreadores de cadáveres condujeron a los investigadores al lugar en la granja de 36 hectáreas en Salisbury Township, donde descubrieron restos humanos dentro de una tumba común de al menos 3.66 metros de profundidad. No entiendo la ciencia detrás de ello, pero esos perros pudieron oler a estos pobres chicos 12 pies y medio debajo de la tierra, dijo el fiscal del condado de Bucks, Matthew Weintraub, en una conferencia de prensa a medianoche. El cuerpo identificado fue el de Dean Finocchiaro, de 19 años. Weintraub no dijo cómo murió. Los otros restos aún no han sido identificados. Los hombres desaparecidos son Mark Sturgis, de 22 años, Tom Mayo, de 21, y Jimmy Tar Patrick, de 19. Patrick, que asistió a una escuela secundaria católica para niños, fue visto por última vez el miércoles, mientras que los otros tres desaparecieron el viernes. Es un homicidio, no se equivoquen, no sabemos cuántos homicidios, dijo Weintraub. Las autoridades dijeron que están buscando presentar cargos de homicidio contra un hombre de 20 años que fue arrestado el miércoles y cuyos padres son dueños de la granja. Cosmo DiNardo estaba retenido bajo una fianza de $5 millones después de ser acusado de tratar de vender un automóvil de otra víctima después de que desapareciera. El vehículo fue encontrado en la propiedad de la familia DiNardo. Este hombre también había sido arrestado el lunes y mantenido en libertad bajo fianza de $1 millón por un cargo de arma no relacionado antes de que su padre pagara $100,000 para rescatarlo el martes. El cargo proviene de las acusaciones de que DiNardo fue atrapado con una escopeta y munición en febrero a pesar de un compromiso previo de salud mental. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, retorna hoy a Doha para reunirse con el emir de Qatar, el Sheikh bin Hamad Al Thani, en el más reciente paso en una ronda de viajes diplomáticos destinados a resolver una crisis entre Qatar y un grupo de países que incluye Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto. Antes de viajar a Doha, Tillerson se reunió hoy con el ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah, para hablar sobre la crisis en el Golfo. Kuwait ha estado actuando como mediador en la situación generada por el corte de relaciones diplomáticas de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein con Qatar. El grupo, encabezado por Arabia Saudita, acusa a Qatar de apoyar el terrorismo y le dio a Doha una lista de 13 demandas después de interrumpir los vínculos diplomáticos a comienzos de junio. Qatar ha dicho que está dispuesto a negociar, pero que no renunciará a su soberanía. Raqqa, el último bastión del grupo Estado Islámico en Siria, está prácticamente controlado por fuerzas gubernamentales y el apoyo de asesores militares estadounidenses que están operando dentro de la ciudad. El coronel Ryan Dillon, portavoz militar del Pentágono, destacó que los soldados no intervienen directamente en las ofensivas terrestres, pero están involucrados en bombardeos aéreos y trabajan más cerca de los combates de lo que lo hicieron las fuerzas estadounidenses que asesoraban y apoyaban a los militares iraquíes en Mosul. Soldados, muchos de ellos miembros de fuerzas especiales, están trabajando en tareas de asesoramiento, asistencia y acompañamiento en apoyo a combatientes locales, dijo Dillon. Están mucho más expuestos al contacto con el enemigo de lo que estaban en Irak, afirmó el portavoz. Con la ayuda aérea de la coalición encabezada por Estados Unidos, las fuerzas sirias atravesaron un antiguo muro de la ciudad vieja de Raqqa, donde los yihadistas exponen sus últimas resistencias. Dillon agregó que la coalición había constatado que los extremistas usan cada vez más drones comerciales cargados con explosivos. Los yihadistas emplearon una táctica similar en Mosul. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para poner nuestros ojos en Venezuela.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. El líder opositor venezolano Leopoldo López, en arresto domiciliario, establece contactos para impulsar el plebiscito del 16 de julio. Carolina Alcalde tiene este informe.
A través de Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, el líder Leopoldo López envió un mensaje a los ciudadanos para que continúen adelante en la lucha por la democracia. Guevara reiteró que no se registró ningún tipo de negociación para que el Tribunal Supremo de Justicia le otorgara medida de arresto domiciliario a López. Según dijo, la razón de la medida se debe a la presión de la comunidad internacional y a las protestas de calle.
Leopoldo me pidió, que le hiciera dos veces, que hiciera un llamado claro a todo el pueblo de Venezuela a participar masivamente en el 16 de julio y a organizarse para defender la voluntad del pueblo de Venezuela.
Guevara informó que López ha recibido visitas de familiares de las víctimas de la represión en las protestas que iniciaron el pasado 1 de abril y que en el encuentro que durante más de 4 horas sostuvo el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con el líder opositor, López destinó parte de la conversación a relatar el sufrimiento de los venezolanos. El parlamentario dijo desconocer cuál es la razón de la visita de Rodríguez Zapatero a Venezuela y destacó que López mantuvo conversaciones telefónicas con el actual presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Manifestó que hasta la fecha ningún funcionario del gobierno ha establecido contacto con López. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y los obispos en Venezuela le piden al gobierno del presidente Nicolás Maduro retirar la propuesta de una asamblea constituyente y detener la violencia. Tony Cano, con el informe.
Los obispos de Venezuela hicieron llegar un mensaje urgente al gobierno y al pueblo venezolano en el que reiteran el llamado del Papa Francisco a buscar soluciones urgentes en paz y concordia entre todos. Parte de la nota dice textualmente: en nuestro país se percibe de manera muy clara cómo la violencia ha adquirido un carácter estructural. Son variadas sus expresiones, desde la represión irracional, con su dolorosa cuota de muertos y heridos, los daños a viviendas y estructuras residenciales y persecuciones, hasta la desatención frente a las necesidades básicas de la gente. Agrega que la represión oficial genera en ocasiones respuestas violentas, lo cual contribuye a crear un clima de tensión y anarquía con sus peligrosas consecuencias. La carta urgente enviada por los obispos de Venezuela a toda la población que es hora de un cambio de rumbo en la orientación política del gobierno. Tony Cano, Voz de América.
Otras noticias en Latinoamérica. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue condenado a prisión por soborno y blanqueo de dinero en el escándalo de corrupción que ha sacudido la política de su país. Sergio Moro, el juez principal del caso Lava Jato, sentenció a Lula a 9 años y medio de cárcel por haber recibido 9.7 millones de reales en sobornos provenientes de la constructora OAS, según indica un comunicado de la Corte Federal de Paraná. Según el juez, entre los favores que recibió el líder del Partido de los Trabajadores está un apartamento triplex de 215 metros cuadrados ubicado en un complejo de Guarujá, en Sao Paulo. El veredicto contra Lula, uno de los presidentes más populares en la historia de Brasil, debilita sus posibilidades de llevar al Partido de los Trabajadores al poder en las elecciones de 2018. En tanto, la oposición política en Ecuador continúa impulsando la investigación por supuesta corrupción vinculada a Odebrecht. Giselle Jácome con los detalles.
Asambleístas de oposición han pedido que se hagan públicas las delaciones de los exfuncionarios de Odebrecht. Señalan también que el expresidente Correa sí conocía que el exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, había recibido $1 millón de la compañía brasileña Ana Galarza. De Creo señala:
Mosquera, en su calidad de ministro, en la gestión que él realizaba para que se cambie el modelo de financiamiento de Toachi Pilatón. Este es un proyecto que se inicia desde que Rafael Correa era ministro del presidente Alfredo Palacio.
En el mismo caso, Odebrecht se retiraron de la defensa de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, los dos abogados que trabajaban en su caso. Clever Sigüenza es uno de ellos.
En el camino se suscitaron ciertos desacuerdos, sobre todo en la determinación de la defensa, ¿no?
Desde el 3 de junio, Ricardo Rivera permanece en prisión domiciliaria por supuestamente haber recibido $13 millones de Odebrecht. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de fútbol de Estados Unidos sufrió más de lo esperado el miércoles en partido de la Copa Oro de Fútbol, pero consiguió una importante victoria que podría pesar en lo anímico del seleccionado de las Barras y las Estrellas, porque lo deja a la cabeza del Grupo B de la Copa de Oro. Estados Unidos salió adelante con un cotejo que se complicó gracias a dos goles de Jordan Morris tras un primer tiempo en que Martinica supo anular los ataques rivales. Estados Unidos tomó una delantera de 2-0 con goles de Omar González a los 53 minutos y de Morris a los 64. Pero el conjunto de la isla igualó con un par de tantos de Kevin Parsemain. El primero fue un disparo de larga distancia y el segundo un cabezazo. Y Chuck Blazer, el ex dirigente de la CONCACAF, cuyas confesiones de actos de corrupción detonaron en un escándalo global que derivó en la caída del ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, falleció el día de ayer. Tenía 72 años. La muerte del estadounidense Blazer fue anunciada ayer miércoles por sus abogados Eric Corgan y Mary Mulligan en noviembre de 2013. Durante una audiencia en que Blazer se declaró culpable de cargos federales, reveló que padecía de cáncer rectal, diabetes e insuficiencia coronaria. Con su simpatía, encanto y agudeza y con un loro que solía llevar al hombro, Blazer se volvió sumamente conocido al suscribir acuerdos desde una oficina y un apartamento en la Torre Trump. En el tenis internacional, Novak Djokovic, 12 veces monarca en torneos del Grand Slam, incluidas 3 ediciones de Wimbledon, se retiró el miércoles de su duelo de cuartos de final ante Thomas Berdych en el All England Club. Reveló que su codo le ha dado problemas durante un año y medio. Este no es el momento ni el lugar para que yo hable de los detalles, dijo Djokovic luego de retirarse cuando perdía por 7-6, 2-0. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego los invitamos a escuchar el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona. El actor Tom Hanks ganó el premio Records of Achievement de este año por su trabajo en películas como Saving Private Ryan,
Apolo 13 y Bridge of Spies. Esto lo dijo la Fundación de los Archivos Nacionales de Estados Unidos. Hanks, de 61 años, recibirá el premio que se otorga a quienes ponen de relieve la historia de Estados Unidos a través de su trabajo el 21 de octubre en la sede de los Archivos Nacionales aquí en la capital estadounidense. David Ferriero, miembro del Consejo de la Fundación de Archivos Nacionales, destacó que como actor Hanks sirvió en la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en el Pacífico, negoció para Estados Unidos en la Guerra Fría, combatió en Vietnam, trabajó en el Congreso y lideró el programa espacial. Uno de los anteriores ganadores del premio Records of Achievement fue Steven Spielberg, quien dirigió Hanks en Saving Private Ryan, Bridge of Spies y la próxima película The Papers sobre el caso de los papeles del Pentágono. Las autoridades de Manchester, en Inglaterra, nombrarán ciudadana honoraria de la ciudad a la cantante estadounidense Ariana Grande por su respuesta al ataque terrorista luego de un concierto ofrecido en mayo. El alcalde Richard Lees propuso la iniciativa y dijo que la cantante de 23 años llevó consuelo a miles y recaudó millones para un fondo de emergencia cuando regresó en junio a liderar el concierto benéfico One Love Manchester. La cantante Madonna inauguró un hospital infantil en Malawi. La superestrella presidió la apertura del Instituto Mercy James para cirugía pediátrica y terapia intensiva en el Hospital Queen Central. Mercy James es el nombre de una de las hijas de Madonna adoptada en el año 2009. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Los nombres, direcciones y números telefónicos de millones de clientes de Verizon, la mayor compañía de telecomunicaciones en Estados Unidos, fueron expuestos públicamente en línea por uno de los vendedores de la compañía. En algunos casos, contraseñas de seguridad también fueron expuestas por NICE Systems, un vendedor de Verizon, de acuerdo con la firma de seguridad de software UpGuard, que reveló la filtración. UpGuard informó privadamente a Verizon del incidente después de descubrirlo a fines de junio, de acuerdo con CDNet, que dio a conocer la noticia. Verizon dice que unos 6 millones de cuentas de sus clientes fueron expuestas públicamente cuando un empleado de NICE Systems puso información en un área de almacenamiento en la nube y permitió acceso externo a la información. El presidente Donald Trump intervino personalmente para permitir el ingreso a Estados Unidos de un grupo de estudiantes afganas para una importante competencia mundial de robótica. La embajada de Estados Unidos en Kabul había denegado la visa al grupo de mujeres a principios de mes por razones desconocidas. Sin embargo, Steve Herman, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca, informó hoy que el presidente Trump había concedido a las jóvenes un permiso especial para visitar Washington por 20 días. La visa también le fue concedida a un grupo de estudiantes de Gambia después de que inicialmente se las hubieran negado. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Henry Llanos, Alejandra Redondo en redes sociales y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.